relación genuina juntos es que nos hagas más conscientes de tu presencia, que nos permitas verte, que nos ayudes a tener fe para saber que estás obrando, que estás activo, que estás aquí presente en este momento. Danos esta conciencia. En el nombre de Jesús. Amén. La lectura de esta mañana es Génesis capítulo 1. Si está usando una Biblia del respaldo, lo encontrará en el principio, en la página 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separen las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas, que estaban sobre la expansión de las aguas, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el segundo día. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol del fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Y dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, que separar el día de la noche, y sirvan de señales para que las estaciones, para los días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se enseñorease en el día, y la lumbrera menor para que se enseñorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplicanse las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganados según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre y a su imagen. A imagen de Dios lo creó. varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda tierra a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el sexto día. Esta es palabra del Señor. Espero que han encontrado Génesis 1 para ahora. Si necesitan un bosquejo, levante su mano. Estamos en nuestra segunda semana de esta serie corta. Titubeantemente titulada Aclarando la confusión de género. Y mencioné hace unas semanas una serie en que los hombres están participando, correspondiendo con esto. Quiero enfatizar de nuevo, las mujeres también van a estar comenzando una serie llamando Viviendo de su amor, la compasión de Jesús por las mujeres. Jesús transformó la manera en que el mundo veía y trataba a las mujeres. Comenzando febrero 12, si quiere saber más de esto, puede checar en el pasillo, va a haber una mesa. También puede pasar en línea y apuntarse. También Viviendo Amados es un retiro de mujeres del marzo 8 al 12, al 10, perdón. Puede registrarse y puede conocer mujeres y entrar, tomar tiempo para orar y estudiar juntos en una situación hermosa en las montañas. Algunos puedan saber que hay un juego de fútbol, de Super Bowl hoy. No se preocupe, no estoy haciendo predicciones. Sí. Pero lo que estoy tratando de adivinar es que va a haber muchos nuevos fanáticos de los Rams. ¿Hay algunos aquí hoy? Repentinamente. Fanáticos de los Rams repentinamente. Estoy escuchando más responsiva sobre cualquier cosa que haya predicado antes. Es algo desalentador. De lo que quería advertirles a los fans recientes de Ram fans, hoy en medio de todas las comidas, tal vez va a haber un momento de reflexión. Y este momento de reflexión debiera incluir: ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué a este lugar donde estoy? Estoy echando de porras a un equipo de Los Ángeles. Y yo sé, algunos van a recordarme, no estoy a favor de los Rams, estoy en contra de los Patriotas. Pero ese sentir, quiero que tenga ese sentido que los fanáticos recientes de los Rams tendrán esta tarde. Y luego vayamos a un libro que mencioné hace unas semanas por Nancy Piercy, llamado Ama tu cuerpo. Nancy Piercy es una apologética cristiana, profesora, gran escritora. Este es un libro que estamos estudiando en nuestro grupo de colegio. El único tiempo que puedo estar allá es cuando no estoy predicando, pero estamos trabajando a través de este libro. Pero cuando ve ese título, Ama tu cuerpo, tienes el sentir de un reciente fanático de los Rams. Un momento, ¿cómo llegamos aquí? Somos cristianos, donde los cristianos están ordenándole a nuestra cultura que amen su cuerpo. Yo pensé que los cristianos debían odiar sus cuerpos. se supone que los cristianos debían estar del otro lado, echando porras al otro equipo. ¿Cómo llegamos al punto donde una escritora cristiana titularía su libro Ama tu cuerpo y suplicaría a las personas a dejar de odiar sus cuerpos? Y tras lo que va en nuestra tendencia de nuestra cultura a odiar nuestros cuerpos. Una dismorfia del cuerpo. Un odio del cuerpo, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Cuando usamos nuestros cuerpos para cosas que no fueron diseñadas para hacer, estamos odiando nuestros cuerpos. Cuando los inyectamos con hormonas, químicamente castrándolos, en la cambio de género, matando bebés, hay tremenda presión sobre jóvenes al no identificarse como niñas, a rechazar quién son en sus cuerpos, cuando están conectando con nuestros cuerpos, dejando nuestro cuerpo sufrir hambre, los encuentros casuales, sexuales, y todo esto, los cristianos estamos rogando, ama tu cuerpo adecuadamente, correctamente. En otras palabras, abraza quién eres como portador de una imagen, creado a la imagen de Dios, para reflejarlo como varón o como mujer en un cuerpo real. Hoy vamos a dar un paso atrás de la semana pasada. Echamos un vistazo de 10,000 pies desde una perspectiva cultural y todavía vamos a tenernos bastante elevados porque vamos a ver esto desde la perspectiva de Dios. ¿Qué tenía él en mente? Hay algo hermoso acerca del diseño de Dios para nosotros, como varones y como mujeres. Pidámosle a él ayuda mientras que hacemos esto. Padre, tú conoces nuestros corazones. Tú conoces nuestra cultura. Tú nos adviertes en Romanos 1 que cuando rehusamos dar gracias a nuestro Creador, nos volvemos inútiles en nuestro pensamiento. Intercambiamos tu gloria por imágenes falsas. Y deshonramos nuestros cuerpos. Pero Jesús, tú tomaste un cuerpo para salvarnos. Tú compraste nuestros cuerpos en tu cruz con tu cuerpo, redimiendo nuestros cuerpos del pecado y la muerte. Y resucitaste de la tumba con un cuerpo nuevo. Ayúdanos a ver la belleza de tu diseño creativo, a estar en asombro. Y Señor, si por tu poder, por tu espíritu, cada uno de nosotros hoy pudiera, juntos y colectivamente pudiéramos echar un vistazo a lejos de nuestras experiencias, sentimientos, las tentaciones que enfrentamos cada día y las mentiras que creemos y contemplar la belleza de tu diseño creativo. Señor, esto te traería gloria y a nosotros gozo. Así que pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. No sé si usted notó mientras él leía las Escrituras, hay mucha repetición en Génesis 1. Y quiero que resaltemos esta repetición porque es en esa repetición poética que vemos los temas grandes de Génesis 1. Si usted estuvo aquí hace 5 años cuando cubrimos Génesis, algo de esto le va a sonar familiar. Pero vamos a avanzar rápidamente más allá de esto. Pero varios patrones grandes que inspiran asombro. En primer lugar, cuando escuchamos la historia de Dios en Génesis 1, escuchamos la voz de Dios en la creación. Escuchamos la voz de Dios en la creación. 10 veces dice, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Versículo 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26, 28, 29. Dios no está mudo, no está callado en Génesis 1. D.A. Carson lo dice de esta manera. El Dios de la Biblia, en el primer capítulo, no es algún movedor no inconmovido abstracto, algún espíritu imposible de definir, algún terreno de todos los seres, alguna experiencia mística. Él tiene personalidad y se atreve a representarse o mostrarse a sí mismo en palabras que los humanos entienden. A través de toda la Biblia, ese cuadro de Dios reocurre constantemente. Cuán grande y trascendente sea, Él es un Dios que habla. Escuchamos la palabra de Dios, la voz de Dios en la creación. En el segundo lugar, vemos el poder de Dios en la creación, porque cada vez que Dios abre su boca y habla, las cosas entran en existencia. Repetidamente, Dios habla y fue así. Versículos 7, 9, 11, 15, 24, 30. Él habla y la luz, el cielo, el agua, la tierra, los árboles frutales, las estrellas entran en existencia. La palabra de Dios es poderosa. Salmo 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Quién es capaz de hacer esto? Él habla y cosas entran a existencia. Él exhala océanos y árboles y jirafas. Su aliento, su palabra transforma la imaginación en animación, en algo animado. La nada se vuelve algo por su palabra. Vemos el poder de Dios en la creación. En tercer lugar, conocemos el placer de Dios en la creación. Conocemos el placer de Dios en la creación. 7 veces dice, y Dios vio que era bueno, y era bueno, era bueno, era muy bueno. Versículo 4, 10, 12, 18, 21, 25, 31. Como un artista da un paso atrás y contempla la creación que él ha exhalado y él ve. Job 38:4 nos dice, él disfrutó. Mientras él exhalaba galaxias, los ángeles clamaban de gozo. No, qué asombro, la cosa es tan grande, no podían detenerse. Él exhalaba, ellos clamaban de gozo, de placer. El placer de Dios se observa y se ve allí, en la creación. Y al contemplar, Él define lo bueno. Su definición de bueno no es revisada, no es situacional o movida situacionalmente. Dios habla, algo a existencia, y Él define lo que fluye de su bondad como bueno, y Él lo ve y se deleita en ello, porque es bueno. Conocemos el placer de Dios en la creación. En cuarto lugar, experimentamos el orden de Dios. Y era la tarde y la mañana, el primer día. Versículos 5, 8, 13, 19, 23 y 31. La tarde y la mañana. La tarde y la mañana. Esta es la peor pesadilla de Darwin. Ritmo, orden, diseño. La aurora desplaza la oscuridad al emergir cada día nuevo. El que es sin tiempo crea tiempo para que aquellos movidos por el tiempo puedan trabajar y jugar, comer y dormir. Este patrón predecible no es el producto de propósitos sin ciega produciendo mutaciones. Hay una cadencia, hay un ritmo, un ritmo de rap en la creación. Note, como parte de este diseño, este orden, hay una dualidad. Note los pares en la creación. A lo largo del capítulo, los cielos, la tierra, la luz y la oscuridad, día y noche, la tierra y el agua, el varón y la hembra. Versículo 27. Así que Dios creó al hombre a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Aquí es donde queremos terminar hoy y hacer la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué es que Dios creó a varón y hembra? Formó a uno del otro, así que en un sentido son el mismo, pero formó a uno del otro y los hizo bastante diferente. ¿Por qué? La razón más obvia es la reproducción. Versículo 28. Fructificad y multiplicaos. Si Adán no tuviera a Adán o Adán no tuviera a Eva, no estaríamos hablando de ellos ahorita. La historia de la creación desde la perspectiva humana podría haber sido una historia corta. Pero hay más aquí que nuestra capacidad de conejos de reproducirse. Dios pudiera haber, tal vez esta es nada más mi mente torcida, ¿por qué varón y hembra? ¿Por qué había podido hacer un hombre en Adán y haber clonado a muchos Adanes? Y podrían haber vuelto el jardín del Edén a la lugar perfecto para los hombres. Domingo de Super Bowl todos los días. O, ya que los hombres se nos dice hoy solo son capaces de hacer cosas malas, podría haber creado a una mujer en Eva y haber clonado a Eva. A un montón de Evas. Una isla eterna de Themyscira, una isla de paraíso donde los hombres no lo arruinarían. Calmen todos los amenes, damas. Pero Dios no creó un género para clonarlos o para reproducirlos a través de mitosis. Creó varón y hembra. ¿Por qué? Siempre es una pregunta peligrosa, porque en un sentido no queremos entrar en lo hipotético, pero hay un momento para dar un paso atrás y para mí personalmente resistir la tentación de tener una serie de argumentos y decir, hay algo hermoso acerca de tu diseño para el varón y para la hembra, a lo cual nosotros pudiéramos estar ciegos en las expresiones quebrantadas. Para contestar esta pregunta, voy a hacer una pregunta. ¿Por qué creó Dios al varón y a la hembra? ¿Por qué creó Dios a la noche y al día y la noche? ¿Por qué no nada más el día o la noche? Porque es que Dios creó luz y oscuridad, y no solamente oscuridad o solamente luz. Hay una clave allí. Trate de definir la oscuridad sin referencia a la luz. Es difícil. En una manera similar, tal vez sea difícil describir la varonilidad o la feminidad aparte de lo otro. Mason toca esto. Varonilidad y feminidad en sí mismos son interdependientes. No puede haber varonilidad sin feminidad y feminidad sin varonilidad. Sería una pérdida total de cómo, en cuanto a definirse. No se puede definir por sí mismo. Mason está hablando del contexto del matrimonio, pero es mucho más amplio que el matrimonio. Estamos hablando de un tipo de complementariedad, donde la varonilidad se entiende y completada cuando se ve a la luz de la feminidad, y la feminidad es entendida y completada cuando se ve a la luz de la masculinidad. Huelen humo en nuestra cultura. Esto es cosas por lo que lo queman en la hoguera. Y es tan ofensivo que cuando escuchamos este tipo de cosas, que pensamos en un hombre egoísta que tiene que tener su esposa trofeo, o una mujer que está perdida en su esposo narcisista. Si podemos dar un paso atrás de estas expresiones y ver más profundo que esto, es posible que nuestra cultura ha vuelto todo de cabeza. Suponemos que las personas inventaron varonilidad y feminidad, que es algo social, una construcción social, y por lo tanto fácilmente podemos enlistar todas las perversiones de construyendo y reconstruyendo. Sin embargo, ¿qué si lo tenemos al revés? ¿Qué tal si nosotros no inventamos varón y hembra más que lo que inventamos gravedad? Y a propósito, la gravedad ha lastimado a muchas personas. Pero la seguridad no se encuentra en la negación, sino en entender la gravedad. Así es con el género. C.S. Lewis, en su segundo libro, La trilogía del espacio Perelandra, sugiere: género es una realidad y más fundamental que el sexo. El sexo es, de hecho, meramente la adaptación a la vida orgánica de una polaridad fundamental que divide a todos los seres creados. El sexo femenino es simplemente una de las cosas que se tiene en el género femenino. Hay muchas otras. Y masculino y femenino nos encuentran en un plano de realidad donde varón y hembra sería sencillamente sin significado. Masculino no es un varón atenuado, ni femenino, ni femenino es una hembra atenuada. Por el contrario, varón y hembra de las criaturas orgánicas son reflexiones de masculinidad y feminidad. Sus producciones, sus funciones reproductivas, sus diferencias en fuerza y tamaño, en parte exhiben, pero también confunden y mal representan la verdadera polaridad. Lo que Lewis está diciendo, y sé que esto fue hace décadas y antes de la teoría del género invadir a las escuelas, él está argumentando que hay una profundidad del género que va más allá que aún que sus expresiones biológicas. Que nuestros cuerpos son reflejos borrosos de la realidad, de una realidad que es mucho más profunda. Muchos de nosotros, especialmente si es escéptico, queremos desechar a Lewis como un cristiano, un escritor cristiano. Pero es interesante que algunos escritores aún no cristianos, en sus momentos de honestidad, reconocen esto. Un ejemplo, Camille Paglia, en su nuevo libro, Paglia, hombres libres, argumenta algo similar. Ella se describe como lesbiana, a veces como transgénera, que cree que el género es meramente una construcción social. Sin embargo, reconoce lo siguiente: la frecuencia con la que género, los roles de género vuelven a una norma polarizada, piense, no piense en norte y sur, sino opuestos, al igual que la similitud entre géneros en la sociedad separados por gran distancia de tiempo y espacio, sugiere que hay algo, aquí está, hay algo fundamentalmente constante en género que está arraigado en hechos concretos. La mayoría de los terrestres nos ponen en esta categoría. Usted es un terrestre. Parece encontrar roles de género que ayudan en un compás de muchos puntos que tiene una identidad de formaciones conflictivas. Parece reconocer que hay algo debajo de estas funciones manifestadas socialmente. Si es que hay algo debajo, tal vez es por eso que Dios nos creó a su imagen, como varón y hembra. Otra manera de responder esta pregunta, ¿por qué es que el hombre, Dios creó al varón y hembra? Es preguntar, ¿por qué es que Dios creó el mar y la tierra? ¿Por qué no nada más la tierra o nada más el mar? La tierra históricamente ha sido un cuadro de masculinidad. Piense, roca. El mar históricamente ha sido un cuadro de feminidad. Pedro Kraft describe esto como una polaridad fundamental. Palabras similares a las de Camille. Los invita a ir a la playa para entender el significado de varonilidad y feminidad. Mar y tierras satisfacen inmensamente juntos. Y no podemos analizar por qué encontramos esa satisfacción y esa paz y ese sentido de algo correcto. La playa es el lugar más popular en la tierra. La propiedad enfrente del agua es la propiedad más clara en cualquier parte del mundo, porque allí es donde el mar y la tierra se encuentran. Allí es donde el hombre y la mujer se encuentran. La tierra sin el mar es aburrida. Desierto. El mar sin la tierra es aburrida. ¿Dónde vas a llegar con tu nave? Pero el lugar donde se encuentran es donde está toda la acción. Allí es donde queremos estar. Cuando la tierra encuentra el agua y hay una belleza inmensa y la vida surge. McCracken, a quien debo mucho por ese entendimiento, varón y hembra son nuestros símbolos más potentes, hechos en la creación de la naturaleza de diferenciación que edifica mutuamente. El acto de distinguir. Hay algo más asombroso o hermoso que una puesta de sol a la orilla del mar. ¿Qué está ocurriendo aquí? Estamos viendo la noche, conectarse con el día, el mar unirse a la tierra Y este contraste sorprendente de luz y oscuridad, lo nuevo y lo viejo, la tierra y el mar, es asombroso, hermoso. Hay algo más pacífico que un amanecer visto al lado de la playa, de un lago. Toma el aliento. Cuando la noche y el sol se encuentran, la tierra y el mar se unen. La intersección de la luz y la oscuridad. Hay belleza. Necesitamos hablar del lado oscuro del género después de que el pecado entró al mundo y las diferencias de género se vuelven abusivas y opresivas o estereotípicas imperativamente, donde tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Estas historias son letales y es la razón por la que algunos puedan estar huyendo de la playa. La playa puede ser una intersección hermosa de la roca y las olas, pero si agregas un poquito de viento, puede ser un lugar de huracanes. Por eso algunos somos heterofóbicos, temerosos de entender la vida. Este peligro de tener temor de entendernos unos a otros no es básicamente un problema horizontal, también es vertical. Si nuestros cuerpos han sido creados varón y hembra a la imagen de Dios, entonces hay partes de ser varón y hembra que tanto reflejan y revelan el carácter de Dios, que no puede ser visto o entendido espiritualmente en aislamiento. Esto es lo que queremos decir por complementariedad. Se complementan. Varón y hembra representan y en una manera que solos no pueden. Esto se ve en el matrimonio, pero también en otras relaciones. En otras relaciones saludables. Vea un hermano y una hermana relacionarse, identificarse uno con otro. Una madre y su hijo. Un padre y su hija. Un grupo de hombres y mujeres energetizados como equipo, amistades puras. Porque cuando comenzamos a vernos a nosotros mismos más claramente en el otro género, comenzamos a vernos más claramente en Dios. Voy a dejar que piensen en esto un poco. Fui a una escuela en la preparatoria de dormitorios cuando 9 años. El high school, universidad y graduados. Tenía muchos compañeros de cuarto, muchas historias, muchachos que estaban dispuestos a pelear. Uno de mis compañeros de cuartos, su padre, estaba en la lista de los más buscados en el FBI. Y lo que era interesante, me llevaba bien con todos. Cuando graduamos, yo gradué de graduados, mi esposa de la universidad, y esa noche nos casamos. Comenzamos una jornada que ha sido una jornada gozosa. No sé cómo describir esto sin meterme en problemas, No importa cuántos dormitorios has vivido, no importa cuántos compañeros de cuarto has tenido, hay algo acerca del matrimonio. Cuando un hombre y una mujer unen sus vidas, que es diferente de cualquier otra cosa. Es como la playa. Es lo más hermoso y a veces hay huracanes. Así que abotone las puertas, cierre bien las puertas. Hay partes de sí mismo que usted no ha visto, aunque haya vivido con tantos diferentes tipos de compañeros de cuartos. Pero había partes de mí que nunca había visto. Algunas eran horribles y quisiera no verlas. Y otras partes de mí salieron que necesitaban ser sacadas, buenas y malas. Afortunadamente, la sangre de Jesús nos limpia, nos transforma. Y no lo cambiaría por nada. Pero ese cuadro de ser varón y hembra, y estoy dando solamente un ejemplo, en el matrimonio, Dios nos creó varón y hembra. Y Dios revela parte de nosotros mismos y luego vuelve nuestra atención a Él en una manera, a través de nuestra complementariedad, de manera que no veremos aparte de eso. En toda nuestra belleza y nuestro quebranto. Cuando Pablo estaba en medio de una etiqueta de discusión de ética en 1 Corintios 11, el versículo 11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero entendamos esto, pero todo procede de Dios. Dios, Pablo está advirtiéndonos. Muchos tenemos parte de esta y nos sentimos apasionados de ello, pero no lo llevamos hasta el final. Contestemos esto directamente. ¿Por qué creó Dios varón y hembra su imagen? Porque el varón solo o la hembra sola no podría revelar, reflejar ni relacionarse a Dios adecuadamente. La pregunta está delante de nosotros. La próxima semana veremos qué es lo que significa ser varón. La siguiente semana, mujer. Pero antes de hacer esto, la pregunta que necesitamos responder es, ¿estaremos dispuestos a ver la belleza de Dios en el género? El diseño hermoso en género. ¿Estamos abiertos, dispuestos, humildes, responsivos a decir, Dios, tú eres un artista sin rival? Sea que estás pintando un amanecer o entretejiendo a una pequeña niña en el vientre de su madre, eres un artista como ningún otro artista. Y tu artesanía quita el aliento y estamos en asombro de ti, en tu hermoso diseño. Mientras que al mismo tiempo reconocemos que estamos tentados a juzgar tu artesanía por su quebranto, la forma que ha sido quebrantada por la caída, el pecado entrando. Y por lo tanto nuestra visión está obscurecida y torcida. Así que aún un vistazo al género, estando en asombro del diseño creativo, nos lleva a Jesucristo, quien tomó un cuerpo, vivió a nuestro favor, llevó nuestro pecado, sanó y amó a niños, mujeres, y modeló lo que es la verdadera masculinidad, entregó su vida en la cruz para redimir el género quebrantado. Estaremos dispuestos a ver, para ver la belleza de Dios, necesitamos ver toda la historia. Solamente estamos viendo una pieza aislada, una lucha, una experiencia, un sentimiento, no importa cuán significativo sea. Estamos dispuestos a ver la belleza del diseño creativo de Dios. Oremos. Padre, en este momento te pido que haya cientos de adoradores quienes están diciendo gracias, Señor. Tú sabes lo que estás haciendo. Tu artesanía es espectacular. Tú me has creado a tu imagen, varón y hembra. Y queremos, por el poder de Jesús, queremos aprender ¿cómo se ve eso? No la versión torcida y quebrada. Por la gracia de Jesús, humillar a nuestros corazones y verte redimir al género. Entregamos nuestros cuerpos hermosos y quebrados a ti. Tú tienes que ayudarnos. No podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Hay fuerzas en nosotros y a nuestro alrededor demasiado poderosas. Reconocemos nuestra debilidad. Algunos hemos vivido experiencias horrendas de parte de hombres o de mujeres. Necesitamos tu salud, tu sanidad. Tú nos creaste y tú nos estás rehaciendo. Queremos ahora darte toda la gloria. Queremos elevar nuestros ojos y darte gracias. Aquel que hace todas las cosas bellas y nuevas. Y esto significa humillar mis pensamientos, echando fuera las mentiras, aferrándome a tu palabra. Esto significa que yo vaya por ayuda a un consejero cristiano para procesar la disforia que destruye este sentir de mi cuerpo. Muchos tipos de quebranto que el enemigo busca definirnos. Permítenos tomar acción para que podamos adorarte, sea que comamos o bebamos, o sea lo que hagamos en nuestro cuerpo, y podamos ver tu belleza, porque tú eres digno. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vayan en paz.